Y ya estamos en 20:53. Mirá, vamos a hacer un favor a nuestros compañeros, Carola.
A ver.
Querida Carola Gil, alias Charlotte. Vamos a dejarle a nuestros compañeros, pensándolo bien, una noche caliente. Con temperatura récord, ahora 36.1. Con una inflación histórica, sí. Hay que ir hasta la hiper de Menem. Sí. Con cortes por todos lados de gente que no tiene luz, hay más de 150.000 personas con luz, solo en el sur de Nor.
Apocalipsis.
Con el pedido del gobierno de intervenir en el sur, cuando en realidad los del sur se quieren ir, no quieren más tener esa empresa. Y con el presidente internado en Otamendi. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien?
Estamos obligados. Íbamos a hacer un fogón nosotros hoy. Íbamos a hacer una guitarreada como anoche. ¿Qué pasó?
¿Cuál iban a cantar?
Nosotros íbamos a hacer una que sabemos todo, guitarreada, alrededor de la mesa, porque anoche nos salió lindo. Y ahora, ¿qué quiere decir esto?
Que están tenemos... Gonzalo Sánchez y Marcelo Birmacher. Gonza, ¿en serio tenías pensado una noche de relax?
No, ahora, estábamos recién hablando con Birmacher. Anoche nos fuimos felices de Radio Mitre porque vino el maestro Esteban Morgado con la guitarra.
Qué bueno.
Y lo que pensamos que iba a ser una entrevista más formal terminó siendo un fogón donde todos.
El tipo es un
cantante.
Te toca todo, nada más.
Te toca.
¿No?
Cantamos.
Él te toca
García.
Todo.
Charly García.
Cantamos. Un día invítenme. Cantamos. No, quiero quedar a cantar.
Sí, sí. Y cantamos mi tango favorito. Volvió una noche.
Volvió una noche.
Oh, no, Charlotte es, una, es cantante también.
Ah, qué sí, bueno.
Sí, te invitamos. La próxima te invitamos.
Muy relativo.
No,
canto.
No, pero
bueno, forma materna.
Quien canta es cantante.
Salió todo muy bien. Anoche todos cantaron
nos
bien.
Nos perdimos de cantar Naranjo con Flor.
Casi lo cantamos, pero nos sorprendió.
Pero muy difícil también, ¿no?
Sí, y aparte él nos te sorprende, porque él está tocando claro. Un tema de los Beatles.
Sí.
Y lo engancha con Naranjo en Flor.
¿Cómo se llamaba el programa que hacía con
Chediek?
Con Chediek, con la Chediek. Era hermoso.
Bueno,
hacían entrevistas y
claro,
él tocaba.
Cantaba,
tocaba y él tocaba cualquier cosa.
Sí. Claro, entonces nos salió un momento espectacular donde nos olvidamos, porque queríamos obviamente olvidarnos de la realidad por un rato. Y muy bien, pero hoy no sé cómo vamos a hacer.
Y hoy,
hoy no podemos. Hoy...
Mirá, lo enganchamos, habíamos quedado en sacar los Fausto Potorno, al final terminó siendo un cronista de la calle.
Estaba
casi caótica.
Claro, ahora lo admiré como ayer a vos cuando contaste que bailabas.
Sí.
La templanza con que soportaba estar ahí encerrado.
Un piquete, uy, ahí hay otro.
Cuatro piquetes había
atravesado.
Y mantenía la templanza, ¿no?
Y todavía le quedaba una reunión para volver recién a su casa.
Ay,
¿ustedes vinieron caminando?
Yo vine en auto y tuve que tirar un giro en U en Corrientes. Y cambiar el recorrido. Quería venir todo por Corrientes, bajando hasta Anchorena,
sí.
Se da en el Abasto y hacer esta L hasta acá. No pude. Porque había como una especie de pira ardiente en el medio de.
Es la... que la gente. Es que es un enojo tan desesperante el de quedarte sin luz.
Claro,
sí.
Claro. Es de loco, con este calor, sí. ¿Viste? Ni hablar si tenés familiar a alguien, chicos o alguien grande en tu casa.
Claro.
Porque vos decís, bueno, me la banco, pero. ¿Vos cómo te movés? ¿Vos te movés en.
Hoy,
sos caminante. Vos antes que nada sos caminante.
Sí, pero hoy tuve una circunstancia inesperada. Que mi adorada hija Sara me pidió que la lleve a danza.
Bien, ¿dónde queda?
Yo vengo, o sea, caminando.
Al otro lado de la ciudad.
Exactamente. Y claro, yo dije, con este calor Vicente no le puedo decir López. Que no.
Bien.
Y voy y vuelvo. Bueno, ese voy y vuelvo es totalmente falso.
Tres horas después volviste.
Exactamente. Hasta a danza llegué.
Arriba
sin
auto.
Incidentes.
Sí.
Cuando traté de venir para la radio, empezó.
Casi que te anotaste en la escuela de danza.
Sí.
Bueno, me quedo. Bailó. Aprendo un pas de deux.
Era Mad Max, ¿no? El,
sí.
El de Mel Gibson.
Sí, hermosa película.
Sí.
Era eso, la ciudad se había convertido en.
Hay una cosa
con
que hacemos.
Retenes.
Los, hay una cosa que hacemos los padres cuando tenemos. Por suerte tenemos un auto y tenemos hijos mangueros, es decir, todos.
Todos.
¿Qué es esto?
Hijos.
Es meternos en. ¿Qué hago? Trayéndolo a volei,
pero claro.
A no sé dónde, ¿qué hago acá? Y todo el tiempo te estás arrepintiendo de decisiones que tomás porque
pensás...
no sabes decir que no.
Exactamente. Y además.
Llevándolo a karate.
Ni siquiera tenés el consuelo de que tuviste una actitud filantrópica porque creíste que era fácil. Cuando le dije que sí, creí que era fácil.
Claro,
y después
claro.
Viene esa consulta.
Y uno se automaldice. Y dice,
sí.
¿Para qué? Digo, ¿por qué? Tengo que aprender a decir que la próxima vez le digo que no.
Y además que, como te contaba, creo que fue... Ah, no, les contaba a ellos ayer. Cuando yo canto en mi casa, ambas hijas me reclaman que me calle.
Claro.
No es que
claro.
Tenga una actitud
claro.
Tolerante
y
conmigo.
No, bueno, también.
Y si voy en el auto... y se me ocurre tararear un tema de Sabino, de Calamaro.
No, papá, cállate, por favor.
Por favor, por favor, cállate, papá. Te estoy llevando al Zaire.
Una de las hijas de Marcelo está en la obra de él, canta hermoso. ¿Esa cuál es?
Ah, no la vi todavía.
Cuando vos viniste, debe haber.
¿Que cantado. Las dos cantan?
Sí,
cantaron. Y las dos cantan lindo, y todo.
Y maravillosamente. Cuando vos viniste, debe haber cantado Sara.
Y no me acuerdo.
Y en otra de las funciones cantó Sabrina. Y las dos, no lo digo porque sea el padre, lo hacen muy bien.
Qué bueno.
Y el público casi se olvida de mí porque me viene a comentar.
Está bien.
Qué bien que canta,
no
la chica.
Esperan,
y,
claro.
Y tampoco saben que.
¿Y el talento musical que es de la madre?
Sí, definitivamente.
Qué bárbaro.
Sí.
No dudó.
No, bueno.
De ahí
también,
le vino,
no
dudó, cada uno tiene su talento. De ahí le vino la madre violinista. No actualmente, pero se dedicó
está
al
bien, le tiene el talento de la
y
música.
Y ahí le viene ambas el talento musical, qué que lindo. Lo tiene realmente.
Qué lindo.
Hablabas de los hijos y cómo son esclavos a veces de los hijos.
¿No?
El otro día había escuchado a una amiga mía quejándose. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué hice tres hijos deportistas de alto rendimiento? Me la paso llevando. Y es verdad, uno fomenta y le salieron tres talentosos deportistas que la tienen manejando.
Yo
¿no?
me la paso todos los fines de semana yendo al conurbano. Uno juega al hockey y otro
claro.
al volei.
Bueno,
y es todos los fines de semana.
De visitante es 2 horas de auto, después te quedas
claro,
ahí.
Claro, el club que te toca.
Todo el
¿no?
día en el club donde te toca, te terminás
con todos los demás padres.
Con todos los demás padres, el sanguchito de mortadela.
Un tercer tiempo.
Ah, claro.
Es una aventura.
Estoy entrando en esa. Estoy entrando en esa. Estoy empezando.
Uno se queja hasta que después, de pronto, un día, no lo tiene más y lo extraña.
Claro.
Sí. Ah, y sí. En la vida. Todo.
Y la bendición de que hagan deporte.
O sea,
eso es una bendición.
Bueno, sí, tener un club haciendo deporte.
Eso sí.
Qué lindo.
Eso sí. Epa, nos rajan ya.
Opa.
Bueno, chicos, bueno, gran programa.
Noche caliente.
Un ratito de fogón pueden darse.
Sí.
Piensen que hay gente que ahora está atascada en la ruta. Le vendría
fogón.
Bien un rato de fogón.
Sí,
pero hoy
compañía.
Hay fogones por falta de luz.
Sí, bueno, también. Es verdad.
Solo una cosa más, Tato y Andy.
Sí,
los
señor.
Dos vinimos con remeras sin motivos hoy.
Ah, ¿viste?
¿Viste? Siempre bien. A tono.
Qué grande, Tato Marcelito, querido. Buen programa, chicos. Nos vemos mañana.
Bueno, hoy hay varias fotos del día que todas juntas y reunidas lo que crean es una imagen del colapso, de la crisis o de algo así como post-apocalíptico. Recién Birmacher mencionó la película Mad Max, que va Mel Gibson por el medio de un camino, van buscando agua porque se acabó el agua en el mundo, entonces está todo desértico, desertificado y hay que ir a y solo quedan máquinas viejas, autos, para moverse por rutas desérticas y no queda mucho más, no queda nada. Entonces se encuentran con gente desesperada a lo largo del camino y bueno, nada, tiene diferentes situaciones complicadas. Mel Gibson, una película de 1977 que yo recuerdo, pues la vi hace muy poco de vuelta. Está medio así, como bien dijo Birmacher, está medio Mad Max el panorama. Si uno viene, por ejemplo, a la radio, como me tocó recién a mí, yo elegí bajar por Avenida Corrientes. Desde la Avenida Forest, elegí bajar con mi auto por Avenida Corrientes, me parecía que era el camino más directo, y después iba a doblar en Lanchorena, iba a llegar a Radio Mitre, donde hay una cochera donde dejamos el auto, acá a 100 metros. Pero no pude porque primero me encontré con un corte de vecinos en una primero la oscuridad. No hay nada más desesperante que una avenida a oscuras iluminada por los faroles de los autos. No hay nada, es como ir a un túnel
terrorífico
que uno no sabe lo que puede pasar. Después vi autos patrulleros cruzados, ¿no? Que trataban de ordenar
muchos.
Que
en varias esquinas lo vi lo mismo.
Que trataban de ordenar el tránsito y también contener a los vecinos que estaban con cacerolas protestando a todo, ¿no? A la prestadora del servicio, al gobierno. Uno no sabe a quién ya reclamarle cuando hay un corte de luz, porque sí. Parece que se queda corto diciéndole Edesur, devolveme la luz. No solo es Edesur, ¿no? Es como que hay algo, o Edenor, o lo que sea. Hay algo que no alcanza. Después seguí un poco más, logré atravesar la primera como barricada o algo así, y pensé que estaba a salvo y que ya iba a poder llegar a la Radio Mitre. Y crucé Escalabrini Ortiz, y cuando estoy por llegar a Escalabrini Ortiz y no sé, por ahí La Valleja creo que es en la calle, veo algo también desesperante que me hizo recordar a esas películas que a veces citamos de saqueos y de momentos extraños. una gran fogata en el medio de la avenida, una gran fogata ardiente, chispas al cielo, y alrededor de la fogata las siluetas recortadas de personas protestando, repleto de personas y una gran fogata en el medio del asfalto. ¿Dónde estoy? Era una máquina del tiempo. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Estaba en el 2001. ¿Dónde estaba? Algo me estaba trasladando a todos los momentos de todas las crisis argentinas. Estaba en la Argentina, que es ni más ni menos que esta Argentina, que es precaria, que es este presente, pero siempre es el pasado también, ¿no? Hice lo que pude, maniobré para un lado, para otro, y no tenía los datos certeros en la mano, no tenía los datos para decir, para saber periodísticamente qué estaba pasando. Y cuando logré llegar tarde a la radio, yo en toda la Argentina, sin luz, por la ola de calor. Pico de ola de calor, solo en la zona esta metropolitana del AMBA, estoy diciendo los de memoria, por ahí después ajusto, pero 150.000 personas, usuarios en este momento en Buenos Aires y en la región metropolitana. Imágenes de la Argentina de hoy, que son imágenes de la Argentina de siempre. Eso bueno, es lo más dramático.
Y ahí, Gonza, primero decirle al presidente que se recupere cuanto antes, que sea lo más leve posible. Pero reflexionando sobre esta situación caótica que planteas, crítica, no hay un solo líder, ni en el oficialismo y lamentablemente tampoco en la oposición, que salga a templar los ánimos. Nada. Que diga, yo sé que estamos pasando un momento difícil, pero tenemos pensada esta solución, o eso por parte del oficialismo, de la oposición, o cuando termine este gobierno caótico, esto no va a volver a pasar. Y si pasa, los vamos a acompañar de esta manera. No hay. Alberto Fernández, que repito, esperemos que se recupere pronto, pero es el peor presidente que hemos tenido desde el 83 a la fecha, suele quejarse de que le tocó un tiempo difícil para gobernar, ni siquiera por algo específico del país, sino por la pandemia y la guerra de Ucrania. Esa queja revela su completa inhabilidad para ejercer el cargo. Declama su inhabilidad. ¿Por qué? Voy a usar un ejemplo lamentablemente demasiado trajinado, que es el de Churchill. Sí. Cuando Churchill asume el poder en el año 39, en la primera magistratura, se encuentra con el panorama más desolador que haya encontrado un político desde ese momento hasta hoy. No hubo un panorama más desolador que el que encontró Churchill cuando llegó. El mundo estaba a punto de ser dominado por la bestia nazi. Y él no dijo, uy, qué desgracia el momento que me tocó. Todo lo contrario. Él dijo, yo quiero asumir el cargo ahora, y anota en su diario privado, me sentí como caminando con el destino. Me sentí caminando con el destino. Porque este era mi momento. Yo venía a arreglar esto. Y acá el presidente no dice, qué suerte que tiene la Argentina que esta crisis le tocó conmigo en el sillón de Rivadavia. Quédense tranquilos que yo vine acá a enfrentar momentos difíciles. Yo vine a sacarlos del pozo. Para eso asumí. No, no. Dice, ¿y qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Las cosas son difíciles. Yo no sé gobernar. Y la oposición, yo también la escucho, por supuesto, con un nivel de responsabilidad infinitamente inferior, porque no está gobernando. Pero yo también escucho todo el tiempo decir, pero esto que hay es muy difícil. Pero no sé cómo. Bueno, entonces no te presentes, papá. Pero vos sabés que no te necesitamos. No es que son Einstein. Viste, algunos te dicen, yo en la actividad privada ganaría mucho más. Andate a la actividad privada, papá. Andate a la actividad privada. Si venís a postularte, decime que estás preparado para hacer esto. No lo dicen. Perdón, me volví.
Están abriendo el paraguas. Dale.
Bueno, pero para bien y para mal, Marce, acá no tenemos un Churchill. No tenemos ninguna figura de estadista, tranquilizadora, paternal, que se ponga las botas y diga, bueno, tranquilos todos, que yo tengo las cosas bajo control. La realidad es que estamos solos en esto.
Sí.
Hace van a ser 4 años, a fin de este año, que tenemos un gobierno, muy probablemente el peor de la democracia, caótico, lleno de enfrentamientos internos y lleno de desatinos, y con un presidente que no es responsable. Y alguien que no es responsable, por definición, es un irresponsable. Lo que dice Marcelo es cierto. Vos no te imaginás a un presidente de verdad o una presidenta de verdad diciendo, poniendo excusas. Y la verdad es que Alberto Fernández es una persona que no era apta para el cargo. y te das cuenta que es así porque siempre puso excusas. Cuando fue la fiesta de Olivos, le echó la culpa a su compañera. Ya en ese momento te das cuenta qué clase de persona estamos hablando. Y después es el mismo nivel decir, pero no quiero repetir lo que dice Marcelo, yo lo que creo es que acá estamos en el horno, literalmente, estamos se siente como el horno, y vamos a salir de esto porque felizmente este país tiene una enorme resiliencia, pero no vamos a salir porque venga nadie a salvar las papas, nadie. Ni Alberto, ni Cristina, ni siquiera, ni tampoco Horacio Rodríguez Larreta, ni Patricia Bullrich, nadie. Es la sociedad civil argentina la que, en el mejor de los casos, está a los golpes aprendiendo a gobernarse.
Total.
Porque con el desastre que estamos viviendo, la calle podría estar, no solo la fogata que vos viste, Gonza, podría estar todo incendiado, podrían estar habiendo saqueos, podría haber una anomia que nos invitan a caer en la anarquía, y no lo estamos haciendo. Y eso yo lo rescato, creo que nos sirve al menos para no esperar más que nos venga a salvar papito o mamita.
Amigos, lamentablemente les quiero decir que hoy tenemos solo malas noticias. Son todas malas las de hoy. Hoy hay una acumulación de malas noticias. Vamos a imprimirles nuestro espíritu y nuestra estampa. Las vamos a repasar, a pensar y repensar como solemos hacerlo cada noche. Pero hoy hay una acumulación de temas que son todos dramáticos, de números que son todos dramáticos, de números de usuarios afectados. Y de todo esto vamos a hablar en la primera hora de Pensándolo Bien. Hoy acuérdense que además tenemos el maridaje, como le digo yo, a los relatos de Gonza Garcés. Así que ahí nos vamos a poder alejar un poco, al menos un rato, y explorar otros universos donde no todo es tan complicado. Pero bueno, no nos queda más remedio que meternos en lo inmediato y en lo cotidiano y hacerlos como solemos hacer en este programa, que es la edición 2023 de Pensándolo Bien, que arranca finalmente así. Ahora sí, estamos arrancando Pensándolo Bien. Qué lindo que es hacer radio, qué lindo que es estar en la noche de Radio Mitre, qué lindo es hacer Pensándolo Bien, tener estos compañeros. Anoche tuvimos una noche fabulosa, nos fuimos todos contentos a dormir. Hoy me escribió muchísima gente agradeciendo el momento que pasamos, que fue espontáneo, y la verdad ojalá que podamos volver a repetir algo así, conseguir ese clima de fogón, de amistad y de canciones que sabemos todos. Y acá estamos, ¿no? Transcurriendo. Hoy es martes, ya parece que la semana hubiera... La verdad parece que hubieran pasado 4 o 5 días de la semana ya, pero es martes recién. Y acá estamos haciendo otra vez este programa que nos encanta, con Birmacher, con Garcés. Soy Sánchez, ya saben. Y nos pueden ver en el HD... Hoy, la verdad, la camisa que me puse me da un poco de vergüenza, pero siento que la tengo que llevar con hidalguía.
Te banco a full y me recuerda a Tom Selleck en Magnum.
Sí. Me encantaría tener los bigotes de Tom Selleck.
Sí, a mí también.
Me encantaría.
A mí me gustaría tener todo de Tom Selleck.
Todo.
De acuerdo.
Sí, la verdad que...
Los hombros, las cejas.
Totalmente.
Les recomiendo la serie Paradise donde sí. él hace un detective alcohólico sí. que se llama Joss algo sí. Y aparece en escena y sí. ya la querés ver hasta el final.
Espectacular. Bueno, acá estamos. Entonces nos pueden ver en el HD. A veces Birmacher trae remeras con unas estampas inolvidables. Hoy está de negro, sobrio. Garcés está de azul, sobrio, con una remera fit, digámoslo.
Sí,
con
sí.
una remera fit, ¿no? Y acá y quien les habla con una camisa un poco hawaiana. Ustedes tienen el 11 30 03 0790, que es el WhatsApp de Radio Mitre, y es tan sencillo comunicarse, dejar un mensaje. Yo siempre propongo lo mismo, pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo los invito a que ustedes nos cuenten primero cómo están escuchando radio, desde dónde, desde qué lugar, qué están haciendo, si están volviendo a sus casas, si esquivaron un piquete con una protesta por ahí esta noche. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están ustedes? Así nosotros sabemos. Y también que participen con puntos de vista, porque claramente que este programa hoy es un programa, siempre es un programa de actualidad y de cultura, pero a veces la actualidad y la coyuntura nos empujan a estar, nos retienen un poco ahí. Así que pueden, simplemente comunicarse con nosotros es muy fácil y nosotros vamos a estar encantados de compartir el mensaje. El Mitre HD, lo que ustedes pueden ver es en Radio Mitre, www.radiomitre.com.ar, y ahí está el streaming y ven el HD de la radio y nos ven a nosotros en esta noche de verano, acá felices de estar haciendo esto. Bueno, bien, me meto en los temas. Hay un tema urgente que es la salud del presidente Alberto Fernández. Como es casi un breaking news, ¿no? Es una noticia de último momento que no estaba en nuestra agenda del día, no estaba en nuestros planes. Siempre la salud presidencial es un acontecimiento de carácter interés público y por supuesto que despierta todo tipo de expectativas. La primera noticia la dio Mitre Informa primero. Trasladan a Alberto Fernández al sanatorio Otamendi, acá cerquita de la radio, por un fuerte dolor de espalda. Es ambiguo, por lo menos, porque no es preciso, es como, no es específico, digamos, ¿no? Podría, un fuerte dolor de espalda puede ser cualquier cosa. La custodia presidencial ya se encuentra en la clínica privada del barrio de Recoleta, esa es la primera información. Bueno, sabemos que tiene Alberto Fernández antecedentes respiratorios, ha tenido algunos problemas ya de salud últimamente, también tuvo el problema de úlcera durante un viaje reciente. Alberto Fernández se lo ve, al presidente en general se lo ve muy desgastado, está delgado, pero se lo ha visto muy desgastado por estos 4 años de gobierno, que encima él está queriendo revalidar, ¿no? Que él está queriendo 4 años más. Hay un comunicado, que se los leo para cumplir con nuestra obligación de informarlos, que está fechado, por supuesto, en este 14 de marzo de 2023. Parte médico de la unidad presidencial, compartimos con ustedes el parte médico emitido por la unidad médica presidencial, dice, es redundante, el señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández, Alberto Ángel Fernández, presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública. Esto está muy bien, la verdad que enseguida, así como bien planteaba Birmacher, que no aparece un referente para plantear que mañana los cortes se va a laburar para, ¿no? para calmar un poco el escenario, así como no aparece alguien para generarnos un poco de, darnos un poco de calma y tranquilidad, está muy bien que aparezca un parte médico, aunque no tenemos los detalles y es dable pensar que bueno, no sabemos de qué se trata.
Es una noticia rodeada de mucha opacidad.
Opacidad.
Y el parte médico es obligatorio, pero dentro del gobierno, la vocera que con tanta frecuencia sale a verduguir a los periodistas, podría haber armado un texto tranquilizador.
Claro, sí,
tal cual. Les garantizamos que la salud del presidente se encuentra estable, que es solo un dolor de espalda. O al revés.
Vamos a esperar.
No sé si has notado que no sería una especialidad de la vocera llevar calma, precisamente.
La vocera quiere pelear a la mañana, maltratar, ya sabemos, a los acreditados en Casa de Gobierno, que se ha convertido eso en su disciplina favorita, pelear, provocar, decir barbaridades, como esta práctica de mentir, ¿no? De ocultar la realidad. Ya sabemos, no hay sorpresas.
Yo te voy a dar un ejemplo de alguien que para mí tramitó bien la relación con los medios y con el público en general durante un momento crítico. Ajá. En el gobierno de Mauricio Macri. Patricia Bullrich con el tema Maldonado.
Uf, qué parada.
Era qué difícil un momento fue. En que la acusaban prácticamente de ocultar a un desaparecido, sí. de ser cómplice de un homicidio. Y yo no recuerdo una respuesta destemplada a la prensa, ni al público en general, ni hipótesis delirantes. Iban descartando las hipótesis que fracasaban y seguían en la búsqueda. Lo máximo que dijo es: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana.
Exacto, cuando todavía había mucha presión para que metiera preso de los gendarmes.
Y ahí yo creo que es un ejemplo de cómo hay que tranquilizar a la población en momentos críticos.
Un gran vocero fue, ahora que lo pienso, un gran vocero de una situación crítica fue el prefecto Balbi durante la crisis de Lara San Juan. Luis Balbi. No sé si se acuerdan de ese hombre, con una templanza, de un manejo de situación, familiares desesperados, una búsqueda infructuosa y todo tipo de acusaciones, como siempre, del kirchnerismo, planteando lo imposible. Y este hombre con una templanza, que creo que después le valió un ascenso, y hoy es un tipo discreto que vive de su trabajo, tiene un cargo medio diplomático ahora, pero nadie, me parece, fue... Lo de Patricia Bullrich, acuerdo también con...
Y te voy a dar un ejemplo... Perdón, Gonzalo, primero.
Solo quería agregar esto sobre Bullrich, porque yo la recuerdo también muy bien. La recuerdo en un programa de televisión, no recuerdo cuál, donde decía, no vamos a tomar... decisiones precipitadas, estamos investigando, y admitió que le resultaba angustiante que hablaran de un desaparecido en la democracia.
Claro.
Y yo creo que todo eso fue válido. El común de la gente es más razonable de lo que algunos piensan. No espera que la gente, en lugares de responsabilidad, haga cosas sobrehumanas. Pero espera dos cosas. Saber que la persona que es responsable escucha, que atiende a lo que pasa, que no está encerrado en una burbuja, y por otro lado, que no va a actuar por ansiedad, sino que va a hacer lo que le parece correcto, del mejor modo posible. Y eso fue lo que hicieron, no precipitarse y al mismo tiempo escuchar.
No se me ocurren grandes voceros del peronismo reciente, se me ocurren peleadores. Se me ocurre un Aníbal Fernández.
Claro.
Inventándote que la pobreza en Alemania, que en Alemania es más pobreza que en la Argentina.
La práctica del peronismo siempre para comunicar fue la petulancia y la soberbia.
Yo voy a un ejemplo actual que me puede valer la expulsión de esta mesa.
Adelante.
Pero yo soy honesto conmigo mismo.
No va a ser expulsado usted.
Y lo voy a reconocer. Sí. Para mí, una persona que me resulta terriblemente ineficaz políticamente, que ha dicho barbaridades, pero que en la actualidad está respondiendo con templanza, es Tolosa Paz.
Ah, bueno, porque está
derrota
jugando...
a Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social.
Sí, Desarrollo Social.
Está diciendo cosas sensatas.
Sí.
Cuando le cortan la calle, dice, no me tienen que cortar la calle.
Sí,
no insulta a los periodistas.
Y está confrontando dentro de los límites razonables de la confrontación.
Porque si no, voy a reconocer cosas de un gobierno al que yo me opongo por considerarlo un gobierno inútil. Pero si no voy a reconocer en este plano una voz que en este momento está actuando con sensatez, no soy creíble cuando critico tampoco.
Totalmente de acuerdo. Muy bien, Marcelo. ¿Cómo sabemos que no somos fanáticos? Porque cuando alguien del otro lado de la grieta hace algo que nos parece correcto, lo decimos.
Correcto.
Exactamente. Como tiene
Me
que
parece
ser.
Importante.
Muy interesante. Y aprovecho para decir que, además, claro, gracias por introducir el tema, Marce, se cumplen 48 horas de acampe en la avenida 9 de Julio, por si fuera poco, digamos, además de la fotografía de la ciudad cortada, tajeada de protestas por los cortes de luz, tenemos obturada la 9 de julio con un acampe de la gente de los piqueteros de Bibiloni, de Eduardo Beriboni, en reclamo de que les devuelvan unos planes sociales que Tolosa Paz está planteando que no, que básicamente es, digamos, están diciendo había que validar y eran planes que estaban mal otorgados, y ese es el contrapunto que hay, ¿no es cierto? Yo tengo para decir algo más del tema planes. Repudio el acampe, pero también repudio que no se le mete mano a los piqueteros oficialistas.
Claro.
Eso me enerva, me saca, me enoja. Me enoja cuando veo que a Pérsico no le meten mano, que a la estructura peronista de la pobreza no le meten mano. Le mantienen la caja vivita y coleando. Y ahí eso es cuando me enojo, porque
Es además, con un tema tan sensible. Claro.
Un tema del que hoy a la mañana hicimos una discusión también en la mesa con la Nata sobre el tema planes sociales, ¿no? Sobre hasta qué punto es posible sacarlos, reemplazarlos, si hay que ir al seguro de desempleo, cómo. Y es un tema para discutir largo y tendido si quisiéramos, pero está el tema de inflación como primer tema y lo quiero plantear antes de irnos al Mitre Informa primero. La otra noticia del día, entonces, es, habíamos hablado recién de Alberto Fernández, que lo tenemos internado en el Otamendi, a 5 cuadras de donde estamos nosotros ahora haciendo radio esta noche. Y la gran noticia, la gran mala noticia del día, la gran mala noticia de esta jornada, es que se conoció la inflación de febrero, que es lo que se suponía, del 6,6%. Esto es, vamos a hacer un rewind, pero muy breve, al momento en que Massa hizo un ágape en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada, un ágape bien peronista, un ágape de canapés y bombo, donde no faltó nadie, y hasta en primera plana, en primera fila, estuvo hasta Moria Kazán, que el vedetismo y el peronismo tienen también una tradición de enlaces históricos, y en ese ágape, que hubo más de 500 invitados, fue casi un lanzamiento de un blanqueo de las verdaderas ambiciones de Sergio Massa, que son básicamente las de manejar el país. Y este tipo, Massa, se la jugó, el ministro de Economía, se la jugó al día siguiente, o no sé si a los pocos días, enfervorizado todavía por esta situación de que finalmente Cristina y Alberto habían tenido que ceder y ponerlo a él plenipotenciario, ¿no? Como una especie de superministro, se la jugó soltando, planteando que para esta época, que para hoy, cuando ya empezaron las clases y el año ya es el año corriente, iba a haber un 3% de inflación. Bueno, el doble. Y en ascenso, porque en general la tendencia en esta época del año es que estamos lejos del estacionamiento, digamos. Así que la noticia del día es un golpazo para el gobierno, golpazo para Massa y golpazo para el gobierno, porque queda al descubierto que no hay ninguna posibilidad de defender este fracaso. Si quieren, cuando volvemos, amigos, van ustedes con sus nutricionales puntos de vista.
Por supuesto.
Nutritivos puntos de vista. Son las 21:30, está Birmacher, está Garcés, soy Sánchez, esto es Pensándolo Bien.
¿Qué pasó? Que todo se puso distinto. Fui dejando cosas viejas al costado del camino. Empecé a pensar en mí, dejar de lado los prejuicios y los circos. Mirando hacia el pasado, construí un nuevo presente. Ayudado por mis manos, mis oídos y mis dientes. La cosa se puso heavy bien adentro de mi mente y fui cayendo.
Argentina está atrapada en el día de la marmota, donde las cosas se repiten con cada gobierno peronista. Esta pesadilla empezó con el gobierno de Perón y esperemos que esta vez termine. Les habló Carlos de Recoleta.
Habla Teodoro de Núñez. Entre los líderes de nuestra historia quiero destacar a Sarmiento, que también asumió su gobierno en un momento de adversidad, con la guerra del Paraguay andando, donde él perdió un hijo, con la epidemia de cólera, con la amenaza de Chile sobre la Patagonia, con las revueltas de algunos caudillos federales a la antigua usanza, con las arcas exhaustas por la guerra, y tampoco se quejó.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. Pensándolo Bien.
Hola, buenas, soy Rita de Recoleta y les quería decir que me encanta escucharlos a esta hora. Radio Mitre me acompaña muchísimo y anoche con este señor que canta tangos y toca tan bien la guitarra. Fue un placer. Muchas gracias.
Hola Gonzalo y a todo el equipo. Bueno, quería saludarlos y bueno, comentarle que vivo en un pueblito del Chaco, en Pampa del Infierno, y que una de las cosas que más me gustan es que puedo ir y volver de mi trabajo a mi casa en bici y con una gran tranquilidad, y sé que si todo es normal como siempre, voy a llegar sin problemas. No tengo que esperar colectivos, subtes. No hay calles cortadas. Eso es una cosa que valoro mucho, la tranquilidad.
¿Cómo están? Buenas noches, Facundo de La Plata. Volviendo de un trabajo que empezó el lunes a las 8 de la mañana y embotellado desde hace 2 horas y media largas más o menos. Empecé con el programa anterior de Tato y ahora continúo embotellado algunos metros más adelante con ustedes. Estoy en el peaje de Dock Sud, unos metros hacia la ciudad de La Plata, que es donde vivo. Pero bueno, la estoy tratando de pasar con tranquilidad con ustedes. La película de Tom Selleck, sí, el personaje entrañable, Josh Stone me parece que era, que creo que es de un libro de Parker que mencionó Marcelo hace un ratito. Era famoso este detective, entre otras cosas, porque solamente se tranquilizaba su mente escuchando a Brahms. Un saludo.
Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? Estoy circulando por la autopista Buenos Aires-La Plata hacia Capital y recién acabo de pasar a la altura de Sarandí un terrible corte de la autopista con fuego prendido, con la gente cortando, todos los autos parados hasta la altura del peaje de Dock Sud. El que escuche esto y que tenga que ir hacia la zona de La Plata, que no vaya por la autopista. Es imposible.
Bueno, gracias por los mensajes. Miren cómo estaba pensando mientras los escucho, cómo se convierten ustedes en nuestros cronistas. Ustedes también están haciendo una especie de periodismo ciudadano, ¿no? Porque son los cronistas de este momento. Todos los que están arriba de los autos. Esperamos, gracias por lo que nos cuentan, porque nos informan ustedes. Y también esperamos nosotros, además de comentar los temas del día, esperamos que ustedes también la pasen un poco mejor en estos regresos, ¿no? También esperamos que, aunque nos crispamos acá los compañeros, nos crispamos, nos enojamos, nos cargamos, nos hacemos chistes, bueno, que todo eso un poco los impregne a ustedes y los haga también estar un poco mejor, ¿eh? Pero bueno, les tengo que hablar de la inflación, ¿eh? No queda otra. La inflación fue, como decía antes del noticiero, fue de 6,6% en febrero. Esto da los tres dígitos, el temible número de los tres dígitos que no se conocía desde 1991, que no había vuelto a suceder en la Argentina desde 1991, 102,5% de interanual. No se puede vivir, viejo, no se puede vivir. Son tres dígitos por primera vez en 31 años, es la inflación anual más alta desde septiembre de 1991, cuando finalmente, entre Cavallo, Liach y Liendo y alguno más, definieron el plan de convertibilidad que nos sacó de la hiper. Alimentos, es real lo que te pasa a vos cuando vas al mercadito de la esquina, al hipermercado o al mercadito de la estación de servicio, que yo soy medio adicto a ir a estaciones de servicio a tomar juguitos y sentarme a tomar café ahí, y vos sentís que cuando estás con el efectivo, y que el efectivo se evapora, y es porque 9,8% aumentaron los alimentos, y la inflación núcleo de un peligroso 7,7%, el consolidado. ¿Qué decir? ¿Qué decir del fracaso de la lucha? ¿Se acuerdan de la guerra contra la inflación? Claro. El viernes empieza una guerra. Empieza la guerra contra la inflación. Todo declamativo, palabras vacías.
Varias cosas, Gonza. Primero, yo no sé si alguna vez nos van a dar un premio por nuestra labor radial, pero si alguna vez ganamos un premio, va a ser por nuestros oyentes.
Sí.
Si se da el premio a los mejores oyentes,
sí,
yo creo que lo ganamos nosotros.
Vamos todavía.
Ya sea los reportes maravillosos que hacen, o la otra vez una señora que nos aclaraba la película de Meryl Streep Agosto, sí, alguien que mencionaba un libro de García Márquez, y ahora el que lee la novela de Parker, sí, aclarándome de dónde viene Joe Stones, con la serie Paradise, lo bien que lo describió.
Excelente.
Cómo me conmueve a mí esa comunicación. Sí. Bueno, para decir algo lindo.
Y aparte que la abstracción en el medio de el corte de Doc Sud.
Sí,
porque no es un lugar amigable donde está.
Tener esa la capacidad de pensamiento.
Sí.
Y agrego el muchacho del Chaco,
sí,
que nos cuenta que, bueno, ahí puede andar en bicicleta,
sí,
y nadie lo interrumpe, y eso también me pareció.
Pampa del infierno.
Bellísimo.
Pampa del infierno.
Nada menos que Pampa del infierno.
Hermoso.
Ahora, para analizar la realidad respecto a la inflación de este fracaso, que yo tengo una tendencia al egocentrismo, que contra la que lucho poco, yo había anunciado que Massa iba a fracasar. Porque sus antecedentes, haber dicho que iba a meter presos al Ñoqui y la Cámpora y haberse aliado con ellos, ser cómplice de ellos, para mí lo llevaba directo a un fracaso. Era una decisión muy temeraria subir a una persona que es cómplice de los corruptos denunciados como Massa, a nada menos que el Ministerio de Economía, que era el tema central que tenía que enfrentar este gobierno. Eligieron a uno de los peores personajes de la política argentina. Y acá quiero ya hundirme del todo. Yo voy a pedir varias renuncias en mi comentario, pero una renuncia que yo no pediría es la de Tolosa Paz. Uh-huh. Y también lo quiero usar como contraste. Yo creo que Tolosa Paz está trabajando. Está trabajando en un gobierno desastroso. Ella no me merece ninguna admiración, pero la verdad es que desde que asumió este cargo en desarrollo social y habla de los piqueteros, se nota que está haciendo su trabajo, recortó planes, explicó por qué, etcétera. Yo a ella no le pediría la renuncia. Ahora, ¿a quién sí?
Cayó en el volcán. O sea, claro. Desarrollo Social es el ministerio más loteado del gobierno, por las organizaciones sociales.
Y no insultó, perdón.
Sí, ahí Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, que es un intendente peronista de territorio, conocedor del paño, no se la pudo bancar. Esa una parada dificilísima. Ahí está todo.
Totalmente de acuerdo y no insulta a sus oponentes.
No.
Por supuesto, está sospechada, y también desde tu perspectiva, Gonza, de favorecer a los piqueteros oficialistas. Hoy hubo una denuncia de la coalición cívica contra el movimiento Evita y específicamente contra Pérsico por recibir 4.000 millones de pesos,
muchacho,
por izquierda.
Sí, sí, ellos ahora son estructura política.
Y Tolosa Paz forma parte de eso, pero así todo.
Entiendo dónde vas.
Está trabajando.
Sí.
No es Guado de Pedro.
Uh-huh.
Ahora, Massa hoy tiene que renunciar. No, esto no puede ser una perinola, no puede ser una piñata. Asumo un cargo, mi esposa canta Borón Bombón. Somos el frente a remarcador, no, renovador, dijo, ¿no? Remarcador es lo que hicieron en la práctica. Hacérselo vivos, invitar a Moria Kazán y saquear al pueblo argentino, voy a tratar de no volverme loco, y saquear al pueblo argentino con una inflación del 6.algo% durante 6 meses, peor que la de Guzmán. La única posición saludable al respecto es renunciar, tener el mínimo de dignidad, porque si no la sospecha es que están robando. Que vinieron a robar, porque no están haciendo nada salvo empeorar la situación. Con esto te dejo la palabra, Garcés. Yo creo que tienen que renunciar en cadena hoy, como única manera de tranquilizar la situación. Massa, Rubinstein, Tombolini con sus actitudes fascistas, De Pedro, Máximo Kirchner a toda actividad política y La Roque. Esas tendrían que ser las renuncias que, frente a este fracaso que nos asestaron, podría mínimamente bajar la temperatura.
Sí, pero no van a renunciar. Tendrían que renunciar, estoy de acuerdo. Simplemente porque no puede ser que te salga tan barato romper todo. Al peronismo le sale demasiado barato romper todo políticamente. Pero no van a renunciar porque Massa no se va a ir en esta situación que, digamos, lo quemaría cualquier ambición política futura. Si Massa se da cuenta o no de que ya se le acabó el tiempo para hacer algo antes de que termine este gobierno, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a Massa. Pero yo les pregunto algo a ustedes, y me lo pregunto a mí. ¿Qué medidas económicas de Massa recuerdan sin googlear? Yo recuerdo una, la reciente reestructuración que pateó para adelante vencimientos de deuda. Eso no es una medida económica realmente, solamente patear las cosas para adelante. Uh-huh. Hace bastante tiempo que, incluso en el peronismo, donde tardó mucho en entrar esa idea, ya más o menos tienen claro todos que la inflación es un fenómeno monetario, que vos no podés pretender bajar la inflación mientras no haces ningún recorte en el gasto, salvo el que te hace la misma inflación.
Lo que le pide el FMI.
Y no haces ningún recorte y por lo tanto seguís teniendo un déficit que estás solventando, porque no tenés, no podés tomar deuda tampoco en dólares. Entonces estás dándole a la maquinita para pagar gastos del Estado. Si vos seguís haciendo eso, ¿por qué pretendés que baje la inflación? A eso sumale una cuestión de expectativas. Que lo que hacen es empujar más la devaluación del peso, que tiene un efecto inflacionario. Digamos, la expectativa de que Massa cambiara algo, ¿cuándo se evaporó? Yo diría que hace un tiempo ya.
Vamos a ver qué pasa, porque también un poco estaba pensando, estoy siempre encadenando sobre el momento, a partir de los escucho, esta indefinición de los candidatos, de sobre todo de la coalición de gobierno, del Frente de Todos, que en buena medida tiene que ver con que a ver quién se le anima a este fracaso, ¿no? Cristina no quiere porque dice simplemente que no quiere y además porque sabe que es muy difícil ganar una elección con esta inflación. A mí me tranquiliza, entiendo lo del pedido crispado de las renuncias, a mí me tranquiliza con que se bajen de las pretensiones de seguir gobernando. O sea, digo, yo sí me decís, bueno, por lo menos el decoro que pareciera que está, pero todavía nos podemos sorprender, ojo, todavía nos podemos sorprender, pero el decoro de decir, no, muchachos, bueno, se cumplió esta posibilidad, esta chance de conducir la nave, pero la nave está escorada y yo me tengo que correr de acá. Entonces yo me conformo, una pequeña felicidad, una mísera felicidad sería en todo caso que, bueno, que Massa, que es un tipo que quiere gobernar la Argentina, por lo menos desista en este momento, ¿no? En este momento crítico. Y siento que en buena medida la indefinición de Cristina, ¿qué va a ser? Tiene que ver también con que quién va a ganar una elección. Bueno, puede pasar de todo en la Argentina, pero ¿quién gana una elección con esta inflación, ¿no?
¿Qué oficialismo?
Que también es incomprensible esa posición de Alberto Fernández de querer, de pretender revalidar, ¿no?
Bueno, vos pensás que Alberto Fernández de alguna manera está obligado a decir que va a ser candidato como única forma de retener algo de poder dentro de la coalición.
Sí.
Si oficialmente se va a fin de año, se le acaban las pocas cartas que tiene.
El Pato Rengo.
Sí. Les repaso estas reacciones. Ricardo López Murphy, de alianza con Patricia Bullrich, ¿no? El 102,5% de inflación interanual tiene nombre, apellido y blindado mediático. No, al menos acá no, López Murphy. Este desastre económico repleto de cepos, prohibiciones, populismo y miseria se llama Sergio Tomás Massa, dice López Murphy. Después Alfonso Pratgay dice 7,7% mensual la inflación núcleo sin tarifas ni estacionales. Massa superó a Guzmán y a Batakis. Batakis, iPhone Batakis. Esto era lo que había estabilizado la inflación en 140% anual. Ya anticipa Pratgay. Son los tres chiflados, no quedan dudas. Emma Ferrario, funcionario del el titular de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, un pibe de carrera incipiente, que está detrás de Horacio Rodríguez Larreta, dice: una economía descontrolada, reflejo de un gobierno sin confianza y sin plan, da como resultado los números que vemos cada mes. Bueno, repasa el dato de 6,6% de inflación. Si el kirchnerismo insiste en volver a algo, debería ser al menos 0,4% de inflación que había cuando asumió en mayo del 2003. Bueno, él recuerda que en mayo del 2003 la inflación era del 0,4%. Y Milei, que siempre es una incógnita, la verdad que le cabe eso, ¿no? A Milei, el interrogante le cabe a Milei por todo lo que representa, por lo que genera, porque es algo más en potencia por lo que promete. La inflación, dice Milei, es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario causado por un exceso de oferta de dinero. Ya sea porque sube la oferta, baja la demanda o ambas, lo cual hace caer el poder adquisitivo del peso. Esto es, los precios expresados en moneda local suben. Se entiende poco, necesitamos las propuestas, necesitamos cómo van a ser. necesitamos que pronto sean cada vez más claros, porque la verdad que tenemos la chance, nos tienen que dar la chance a nosotros de elegirlos, ¿entendés? Nos tienen que dar la chance a nosotros de poder saber, sean por favor claros, ilustrativos, dennos la chance. La Reta, cuando le preguntás, dice, tenemos un plan, varias cosas, un plan. Bueno, sean lo más, por favor, acotados posible, así tenemos la chance de poder votar y elegir y tener y hacernos cargo de lo que elegimos. Falta poco y este es el año, ya está. Si no resolvemos esto de esta manera, ya está. Ya va a haber una pira por cada cuadra de fuego como había hoy.
Hay problemas que la humanidad no ha logrado resolver y otros que hay múltiples ejemplos de resolución. La inflación es un problema que todos los países del mundo han resuelto, menos 4 o 5. No es una enfermedad incurable.
No.
Porque la han resuelto países que han tenido más inflación que el nuestro. Es decir, que existen antídotos.
Países más pobres que el nuestro, países incluso más políticamente inestables. En Perú vos tenés un drama político, que fue el intento de golpe de Castillo y su caída, y los enfrentamientos y los muertos. Es trágico lo que pasa políticamente en Perú. Pero no se disparó la inflación. Porque del mismo modo que vos podés, no sé, podés tener una úlcera mientras manejás, pero si sabés manejar, bueno, no te estrellás además contra un árbol. Son problemas diferentes. Claro. Y en países, ya, fíjense cómo vamos cayendo, ¿eh? En otra época nos comparábamos con Francia, con Australia, en años más recientes con Uruguay o con Brasil, y ahora decimos, che, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué Paraguay, Bolivia y Ecuador y Perú lograron domar a la inflación y nosotros no? Bueno, porque es 2 más 2 es 4. Es difícil ejecutar el fin de la inflación por todos los intereses creados que hay acá y por la dificultad de reformar y por las resistencias, pero no porque sea difícil saber qué hacer. Todos saben qué hay que hacer.
Bueno, les digo, les guardé para el final esta frase de Ferraresi, porque aparte la tenía acá guardada. Primero, hoy aparece una encuesta que me la traje también, me la separé. ¿Quiénes son los intendentes con peor imagen del conurbano? ¿No? Por supuesto que aparecen los 8 peores, a que los adivinan. Seguro que
Ishi.
Sí.
Mario Ambulancia Ishi.
Mario Ambulancia Ishi. Fernando La Matanza, Cristina Lucha y Vuelve Espinosa, y Mayra, Néstor y Cristina Mendoza. Quilmes. O sea, Ishi Espinosa y Mayra Mendoza aparecen, es una encuesta de...
Perdón, Mayra para Avalancha Mendoza.
Para Avalancha, ahí está, Mayra para Avalancha Mendoza. Es una encuesta de CB, de la consultora CB, dividió la tabla en tres, teniendo en cuenta lo que se conoce como diferencial de imagen. Bueno, acá está la parte técnica. Fernando Espinosa, a cargo de La Matanza, aparece en este orden. Es Fernando Espinosa primero, se me traspapeló todo, pero Ishi segundo, y ahí aparece Mayra Mendoza más atrás. Esto, nada, simplemente lo traje para sumar unos datos y para rematar con esta frase de Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, que estos tipos que se van al cargo nacional lo dejan como en una especie de subrogancia y van a probar a ver si la cosa funciona, ¿no? A ver si son idóneos y sirven para algo. Asumen en un cargo, ¿no? En un cargo de relevancia. Por ejemplo, Ferraresi fue el ministro de Desarrollo de Hábitat y Vivienda. Parece que es importante eso, ¿no? Solucionar la crisis habitacional de la Argentina sería más o menos ese. Bueno, este hombre deja ese intendente 4 mandatos seguidos de Avellaneda. O sea, lo razonable sería que sueltes, porque eso no es tuyo. ¿Entendés? Porque Avellaneda no es tuya. No es tuya Avellaneda. Avellaneda es de los argentinos, es de todos. Bueno, pero el tipo no suelta, asume en un cargo que tiene una caja poderosa. Hace militancia pura y dura, porque hace homenaje a Cristina con niños de las escuelas. No pasa nada, no le va bien, no cambia nada el tipo, no resuelve nada. Y porque hay ajustes en el gabinete, el tipo dice, no, pará, vuelvo a mi lugar. Si el lugar es mío. Así funciona, ¿no? Entonces Ferraresi ahora es de vuelta intendente de Avellaneda. Y hoy da una entrevista con un título interesante, como una especie de arranque de no sé qué, si es una honestidad brutal o qué. Dice el título que está dando vuelta por todos lados y que es tendencia en Twitter, es Sergio Massa, el Massa del que estaba hablando recién, el que puso la inflación en 6,6%, dice Sergio Massa asumió un día antes de que nos vayáramos en helicóptero. Es así, dice Ferraresi. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precios importante, y Massa vino a poner freno a todo eso, porque nuestro gobierno en aquel tiempo tenía separados distintos ministerios. Sergio vino a poner un orden, que la verdad que fue una tarea titánica, y lo sigue siendo cada uno de estos días. No sé qué película ve Ferraresi, la verdad.
A Ferraresi le preguntaría lo mismo que les pregunté y no os pregunté antes. ¿Qué medidas recuerdan, qué medidas económicas recuerdan de Sergio Massa? Pero en serio lo pregunto, ¿Qué medidas tomó Sergio Massa? Es fuerte, porque en principio hemos seguido la actualidad todos estos meses y nos dedicamos a la actualidad y no tenemos mala memoria. Si no podemos rápido tirar uno o dos datos de medidas que tomó, es porque realmente lo que hizo, habrá estado tareado con otras cosas, pero medidas de fondo para la economía no tomó.
La misma que tomó Ferraresi cuando estuvo en el Ministerio de Hábitat. No hicieron nada.
Nada.
Un pomo. Y le dijo todo el tiempo Sergio, como si fueran compañeros de primario o amigos, o buscando cierta familiaridad para de algún modo protegerlo de este fracaso brutal. Uh-huh. Ahora, la referencia del helicóptero demuestra que ellos tienen como ideología los golpes.
Sí.
No importa quién esté en el poder. La única manera que conciben de salir de las crisis es expulsando al que haya sido electo por medio de un helicóptero, sea de la Rúa o su propio presidente. Lo tienen realmente como una dinámica permanente. Ahora, ¿a quién tenemos que echar? ¿A quién tenemos que sacar generando saqueos, violencia, piedrazos, 14 toneladas de piedra? Nunca se me ocurrió esta idea. Nunca vamos para acá. Nunca vamos a hacer este plan. El plan austral, el plan convertibilidad, un plan de reducir ministerios. No, es a quién vamos a echar, a quién le vamos a tirar piedras. Y digámoslo, ¿a quién vamos a matar? ¿A quién vamos a matar? Lo vamos a echar en helicóptero. Pero ¿quién soy? Me vuelvo loco.
No se crispe.
¿Por qué no renunciás? O sea, vos estás diciendo que vos ibas a echar al presidente de la nación en helicóptero. Por algún motivo no lo hiciste y lo confesás. Y seguís en tu cargo.
Y temen ellos mismos verse arriba del helicóptero. Hay como yo también que, un temor.
Yo creo que no le tienen miedo a nada, Gonzalo. Yo creo que tienen los bolsillos llenos de plata y que mientras un presidente se está yendo al helicóptero, agarra la lamparita, los sillones y siguen dirigiendo a Avellaneda.
Y me vuelvo a Avellaneda, como hacen los gobernadores en otra escala. Los gobernadores hacen lo mismo, lo hizo Mansur. No se olviden que Mansur fue jefe de gabinete hace poco y en un momento dijo, esto no va, muchachos.
Es raro porque Mansur venía a aportar volumen político y cuando se fue no se escuchó ni pío.
Ya está ahí dirimiendo sus cuestiones con Jalo en Tucumán.
¿Se fue? Yo pensé que se había ido ya.
Se fue, está en Tucumán viendo cómo hacen para organizarse, para seguir gobernando lo que consideran propio, ¿no? Porque consideran propio el terruño.
Hay un repliegue. Yo no sé si tiene miedo o no, pero hay un repliegue, hay una idea del kirchnerismo de atrincherarse en la provincia de Buenos Aires y si no en La Matanza y de cada uno meterse de vuelta en su feudo.
Son las
cuarteles
10,
de invierno.
Cuarteles de invierno, exactamente. Son las 10 de la noche. Ahí sonó el top de las noticias de una noche caliente donde sigue habiendo cortes en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la avenida Corrientes. Donde también tenemos información latente, palpitante, porque está el presidente internado en el sanatorio Otamendi, acá muy cerca, así que estamos un poco con expectativa y con una sensación de breaking news, ¿no? Cuando tenemos un plan de programa, pero también puede ocurrir que los acontecimientos nos hagan variar, ¿no? La hoja de ruta. No vamos a variar lo que viene ahora, después del Mitre Informa Primero, que es este maridaje narrativo que hace mi admirado compañero Gonzalo Garcés. Quédense ahí, ahora es el Mitre Informa Primero. Tell me when will you be mine.
Tell me cuando. Hola, Gonza. Quería saludarlos a todos. Anoche hicieron un programa espectacular. Y bueno, esta noche estamos todos esperando a ver qué temas se tocan, que hay un montón. Son una grata compañía. María de San Antonio de Areco.
Hola equipo, hola chicos, como todas las noches pegada a la radio. Pero esta noche es un poco especial. Soy Silvi de Núñez, estoy en Cabildo y Ruiz Huidobro, edificio de 12 pisos y estamos sin luz. La verdad es un espanto, menos mal que ahora está corriendo un poquito más de aire. Edenor, la luz. Gracias chicos.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. Pensándolo bien.
Bellos los tres. Bellos, están guapísimos. Me matan tus camisas hawaianas, Gonza. Un abrazote para los tres.
¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda todo el equipo? Bien, me alegro. Vos tenés un don especial para hacer periodismo y los programas que haces. Después, por otro lado, ¿sabes qué? Es duro, ¿no? Pero poco me importa lo que le pasa a Alberto Fernández, la familia, todo. Él hizo exactamente lo mismo con nosotros. A él no le importó nada cuando estuvimos encerrados, murió mucha gente y lo único que hizo fue divertirse y matarse de risa de la gente. Es duro, pero bueno, fue así, es la realidad.
Hola Gonzalo, buenas noches, te habla José de Palermo. Bueno, viniendo por Avenida Juan B. Justo, para el lado de Palermo. Juan B. Justo y Emilio La Marca, cortada, con fuego en mitad de la Juan B. Justo. Toda la gente sin luz y muerta de calor.
Bueno, gracias por los mensajes. Que, perdón, no se me ocurre otra palabra, pero qué cagada lo que está pasando con esto de la luz. Me pone mal, me da bronca, me enoja que la gente cuente lo que está contando, edificio de 12 pisos, escalera, la gente necesita tener luz, es algo básico. Ver la ciudad sembrada de cortes y de protestas y de fuego es inquietante, ojalá que se resuelva pronto. Solo, también es penoso tener que decir que nos encomendamos al clima. Hay un hashtag en Twitter que dice que ya está lloviendo en algunos lugares. Está lloviendo, es el hashtag. Y lamentablemente solo nos salva de esto que baje la temperatura. No nos salva nadie más. No nos salva ni, bueno, sí, nuestro instinto de autopreservación, como decía Garcés al comienzo del programa. Pero lamentablemente nos salva el cambio climático, ¿no? Cuando la temperatura baje, los cortes van a ceder. Y vas a ver que, bueno, encomendarse hasta la próxima, ¿eh? Porque va a volver a pasar, porque estamos siempre en el mismo lugar. Ahora viene la columna de Gonza, pero antes, Gonza, te quiero pedir que me cuentes tu taller. Cuando...
No es un taller, es la presentación.
Tu presentación del libro.
Que voy a hacer de mi libro El Tango de Oscar Wilde.
Sí, es cierto.
Que es el libro que junta las mejores historias que conté acá en Pensándolo Bien. Que voy a hacer el lunes 27 de marzo, 18:30 horas, en un lugar hermoso, que ¿dónde? Es la librería Borges 1975, una librería con bar y café hermosa, con aire acondicionado.
Bien.
Pero un lugar hermoso realmente para ir, escuchar unos cuentos que voy a contar. Voy a charlar con mi querida Silvia Iparraguirre.
Qué lindo.
Y después nos tomamos algo todos juntos.
Buenísimo, ahí está Garcés. Ahora sí, entonces es el momento de Gonzalo Garcés en Pensándolo Bien.
Le voy a confesar una cosa, amigos. Yo casi nunca cuento cosas que me pasaron a mí, cosas autobiográficas. Casi siempre me parece más interesante cosas que le pasaron a otros, o directamente las historias imaginarias. Porque, aunque parezca lo contrario, para mí inventar una historia es decir más la verdad que contar un recuerdo. Es investigar la verdad, es decir lo que uno piensa sobre el mundo, lo que realmente siente, y no simplemente lo que uno recuerda. Pero cada tanto hay que hacer una excepción, y hoy quiero hacer esa excepción. Hoy tengo ganas de contar algo que me pasó de verdad hace un montón de años, porque es algo que después de 30 años todavía no termino de entender, y pienso que, ¿por qué no? Ya que tengo este lugar para contar historias, ¿por qué no contarlo? Y tal vez al hacerlo, entienda mejor lo que me pasó. Y tal vez incluso alguno de ustedes que están escuchando nos pueda escribir o me pueda contar si alguna vez le pasó algo parecido. Cuando yo tenía 17 años, pasé unos meses en Córdoba. Era una cosa que hacían en mi colegio. En el penúltimo año de colegio nos mandaban a estudiar unos meses a cada uno de nosotros a diferentes colegios del país, como para conocer mejor a la Argentina y abrir la cabeza y esas cosas. Y en el colegio que me tocó, en Córdoba, había una profesora auxiliar que estaba haciendo una práctica ahí y que venía de Inglaterra. Y un día, bueno, yo estoy saliendo del colegio con un amigo que me había hecho ahí y escucho a mi espalda una voz que grita: ¡Hey! ¡Gonzalo! ¡And Gonzalo and Company! Gonzalo y Gonzalo y compañía. ¿Y por qué me gritaba esto? Porque el pibe que era mi amigo ahí se llamaba igual que yo. Y la que me estaba gritando esto era una mujer joven, con rulos negros, con una cara burlona, que además usaba una ropa muy rara para mí, una especie de saco entallado en la cintura, como puedes ver en una película de época, ¿no? De la Belle Époque, esos sacos que hacen una cintura muy estrecha, y era color violeta, me acuerdo, de terciopelo. Y este personaje, salido de una comedia de Oscar Wilde, nos estudió un poco, nos miró fijo al otro Gonzalo y a mí, y le explicó, como si estuviera estudiando la vida de los insectos, le explicó a la amiga que venía con ella, le dijo: él, señalando al otro Gonzalo, es más simpático, pero él, señalándome a mí, es más profundo. Yo me quedé pasmado. Yo nunca había conocido a alguien que hablara así, con esa teatralidad, y al mismo tiempo parecía natural, parecía genuino. Tampoco había conocido a alguien que se vistiera de esa manera. Esta mujer se llamaba Francesca, que por supuesto ni siquiera es un nombre inglés, es un nombre italiano. Pero claramente los padres de Francesca, allá en Inglaterra, habían querido ponerle un nombre que la distinguiera, que la hiciera diferente. Y vaya si era diferente. Francesca no hacía nada como el resto. No hablaba igual, no se movía igual. Tenía, ¿cuánto? 2, 3 años más que yo, 4 años más que yo, como máximo. Pero, sin embargo, yo al lado de ella me sentía como un chico, y a ella la veía como una duquesa, o como una estrella de cine, o una estrella de rock. Alguien que, muy famoso, legendario, con ese aura, ese carisma de las personas muy famosas, que, de alguna manera, por casualidad, estaba haciendo una práctica como profesora de inglés en el colegio donde yo era alumno. Un día Francesca y yo quedamos en almorzar juntos. Y esto ya era un privilegio que me concedía, porque Francesca estaba muy solicitada. Todo el mundo quería hacer cosas con ella. Todos estaban enamorados de ella. Estaban enamorados de Francesca, los profesores, el director del colegio, la secretaria del colegio, todos los alumnos. Todos estaban fascinados con esta especie de dandy o de duquesa inglesa que se pavoneaba por los pasillos del colegio y por las calles de Córdoba. Y Francesca, me acuerdo, ese día que salimos a comer, una vez más hizo algo diferente del resto. En lugar de elegir simplemente un lugar para comer, me agarró los hombros y me hizo girar un par de vueltas como para marearme. Y me dijo: si vos fueras un lugar realmente especial para comer, ¿dónde estarías? Yo no tenía idea cómo se contestaba esas cosas, pero estar cerca de Francesca era como entrar en otro mundo. Era como participar en una película que ella dirigía y donde ella distribuía los papeles. Para todos los que conocía tenía apodos. Por ejemplo, había un chico que era alumno suyo, no de mi clase, de otra clase. Un pibe que era más alto, más con los hombros más anchos, más maduro, más hombre, podemos decir, que sus compañeros, y que siempre la miraba como coqueteando con Francesca, y Francesca coqueteaba con él, y ese pibe ella lo apodaba The Smiling Fox, el zorro que sonríe. Al director del colegio lo llamaba The Zepp, me acuerdo, porque por el Zeppelin, porque era un tipo muy grandote, como con el pecho muy saliente y que avanzaba despacio y medio torpemente como un Zeppelin. Y también, y esto es importante en esta historia, Francesca tenía un novio que la esperaba en Inglaterra y a quien ella apodaba el héroe. ¿Qué más puedo decir para dar una idea de la fascinación que ejercía Francesca sobre mí y sobre todos nosotros esos meses de aquel año? Tenía frases que iba diciendo, eran como consignas que si uno las repetía, podía pensar que en algún momento sería digno de formar parte del mundo de Francesca. La mayoría de esas frases me las olvidé. Hoy trataba de recordarlas y me volvió una. La frase era, la voy a decir en inglés y en castellano, First we take Manhattan. Primero tomaremos Manhattan. ¿Qué quería decir esto? Que a cada rato decía Francesca. Bueno, tranquilo, Gonzalo, me decía. Primero tomaremos Manhattan. Era, de alguna manera, una forma de expresar desafío frente a la adversidad, frente a cualquier dificultad. Hoy Francesca habría dicho, no te preocupes por el calor, primero tomaremos Manhattan. O al menos eso creo. O tal vez la frase no significaba nada y ninguna de sus frases misteriosas significaba nada y era simplemente cosas que decía una chica para hacérsela interesante. Vamos a decir esto. Francesca era como una ola de esas que te agarran en el mar y te revuelcan y no hay nada que puedas hacer para resistirte. Más que enamorarme, era como si yo hubiera entrado en una secta, porque la adoraba. Pensaba todo el día en ella. Sentía que de Francesca venía toda la belleza del mundo, todo lo que es bueno en el mundo venía de ella, y toda la verdad del mundo venía de Francesca, y que Francesca me incluyera en su mundo, aunque fuera como amigo, le daba sentido a mi vida. Y entonces pasó la primera cosa que no entendí. Vino a visitarla a Córdoba, su novio de Inglaterra. Era un tipo impresionante, muy buen mozo, alto, muy bien vestido, con un Rolex de oro en la muñeca, pelo largo. Me enteré de que su familia tenía un emporio de negocios en Londres, no sé qué hacían, tenían muchísimo dinero. Y esto es lo que pasó. Lo vuelvo a recordar, a ver si esta vez puedo entender bien qué pasó. Estábamos en un bar, en una cervecería, me parece. Francesca, su novio y yo, charlando, no recuerdo de qué. Y de repente, en la ventana de la cervecería, vi al zorro que sonríe, al alumno de Francesca que coqueteaba con ella. Estaba ahí, parado, no hacía nada, nos miraba. O por lo menos la miraba Francesca. Al rato Francesca se levantó para ir al baño, me parece, y cuando volvió, volví yo a levantar la vista y el zorro no estaba más en la ventana. Por aquellos días yo estaba empezando a escribir, escribía poemas, cuentos, y hacía poco había escrito un cuento totalmente imitado de Cortázar. Sin embargo, yo estaba orgulloso de ese cuento. Y salimos del bar y Francesca me pidió que les leyera el cuento, a ella y a su novio. No puedo explicar la felicidad que me dio. Francesca se interesaba por mí, por mi cuento. Nunca me sentí más feliz. Y enfilamos para la casa donde yo estaba viviendo. Pero cuando ya estábamos llegando, Francesca de repente se golpeó la frente, se puso pálida y dijo: «Me olvidé la cartera». «¿Cómo te olvidaste la cartera?», le preguntó el novio. «¿Cómo te olvidaste la cartera?», le pregunté yo. «Sí, me la olvidé, en el bar». «Entren, empiecen ustedes a leer el cuento que yo enseguida vuelvo». Y se fue. Volvió media hora, 40 minutos más tarde. No sé cuánto tardó, pero para mí fue una eternidad. Cuando volvió, yo le estaba terminando de leer en voz alta el cuento al novio. Y me acuerdo de un detalle. Francesca me apretó el hombro y me dijo bajito: «Gracias». Nunca entendí ese gracias y nunca entendí qué pasó ese día. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Qué fue esa escena que acabo de contar? Hay demasiadas cosas que no entiendo. ¿Por qué el zorro que sonríe miraba así a Francesca desde la ventana del bar? ¿Por qué? ¿Puede ser que Francesca haya dejado la cartera a propósito en el bar para tener que volver? ¿Puede ser que el zorro se haya quedado esperándola? No sé. ¿Puede ser que Francesca me haya pedido a mí que le lea mi cuento, pero con el único objetivo de alejar a su novio de ahí? ¿Qué era lo que pasaba entre Francesca y ese alumno? ¿Por qué me dijo gracias? ¿Me dijo gracias simplemente porque distraje a su novio el tiempo suficiente para que ella haga qué? Son preguntas que a veces me tienen desvelado, tarde, en la noche, a las 3 de la mañana, incluso ahora, 30 años después. Y a lo largo de esos 30 años les puedo asegurar que fueron muchas veces las que me desvelé pensándolo, pero a veces no quiero pensar mal, porque hay otra forma de entender lo que pasó. ¿Por qué no? Yo puedo pensar que Francesca nunca vio al zorro en la ventana. El zorro estaba ahí, pero Francesca tal vez no lo vio. Y puedo pensar que de verdad se olvidó la cartera. Puedo pensar que me dijo gracias. ¿Por qué me dijo gracias? Tal vez simplemente porque sabía que yo estaba muy enamorado de ella y que a pesar de eso había aceptado leerle mi cuento a su novio y ser amistoso con él. Ese es el problema todavía, que no tengo forma de saberlo. Hace 30 años que me pasaron todas estas cosas y todavía me desvelo pensando cuál es la verdad. Pero es más complicado todavía, amigos, porque en días en los que me siento bien, en que me siento bien con mi vida, estoy bien de ánimo, estoy optimista, en esos días creo de verdad que Francesca era una buena persona, que quería a su novio, que me quería a mí y que realmente quería que yo les leyera mi cuento. Pero hay otros días, hay días en los que ando desanimado y no veo mi vida con tan buenos ojos y o estoy triste por algo. Y en días así estoy absolutamente seguro de que Francesca se acostaba con su alumno y que solamente quería a ese novio por la plata y que nunca le interesaron mis intentos de escribir, ni le interesé yo. Y eso es complicado porque soy yo entonces el que altera el pasado. Es la alegría o la tristeza que siento ahora, 30 años más tarde, y por razones que no tienen nada que ver ya con Francesca, mi vida es otra, estoy felizmente casado, tengo hijos, pasaron 30 años... Pero estas cosas que no tienen nada que ver con Francesca son, algunas noches, lo que hace aparecer una verdad sobre Francesca. Y apenas cambia otra vez mi ánimo, esa verdad desaparece. Bueno, la historia no termina acá, pero ya son las 10 y 25, no me queda mucho tiempo esta noche, y ya veo que voy a tener que seguir contando la historia el martes que viene. Si me acompañan, si me hacen un poco de compañía en esta búsqueda, para que pueda contarles lo que pasó después, porque pasaron muchas, muchas cosas. Voy a decir esto por el momento. Terminó aquel año mi estadía en Córdoba, volví a Buenos Aires. Francesca terminó su práctica y volvió a Inglaterra. Todo el año que siguió nos escribimos cartas, pero cartas de verdad, cartas de papel escritas a mano, como todavía se escribía la gente en esos años. Y en esas cartas, escritas con una letra rarísima, con unos firuletes y unos puntos y unos garabatos que yo apenas entendía, en esas cartas Francesca me contaba que había vuelto al departamento de Harley Street, donde vivía con su novio, y tal vez es hora también de que les diga que ese novio se llamaba Aaron. Estaba haciendo un máster en finanzas, estaba preparando para, supongo, tomar las riendas de las empresas de su padre, y Francesca me contaba todas esas cosas en el lenguaje de esa especie de película o esa obra de teatro que ella hacía con su vida. En una carta, por ejemplo, me decía esto: mi héroe hoy nadó 10 largos de pileta. Sé que es su forma de mostrarme que puede protegerme de todo mal. En otra carta me decía: ayer entró por la ventana un gorrión. Creo que sabes igual que yo lo que significa, amigo mío. Es hora de que vengas a visitarme a Londres. Y cómo no, yo junté toda la plata que tenía, gané un poco más y me compré un pasaje para Londres. Me acuerdo siempre de ese viaje, recuerdo que en el avión imaginé mil veces cómo iba a ser la escena de mi llegada. Imaginé mil maneras diferentes, imaginé lo que le iba a decir, cómo la iba a mirar, qué me iba a decir ella, qué le iba a contestar yo y, por supuesto, cómo la iba a besar. Cómo Francesca se iba a dar cuenta de que en realidad siempre me había querido a mí. Y su última carta, antes de mi viaje, tenía un tono un poco distinto, que me dio que pensar. Mi héroe está cambiando, me decía en esa carta, y yo te necesito acá. Pero cuando yo aterricé, cuando pasé, me acuerdo, el control de pasaportes en el aeropuerto de Heathrow y salí con el corazón que me golpeaba fuerte las costillas para encontrarme con Francesca, pasó algo totalmente diferente de lo que yo podría haber imaginado. Eso se lo cuento el martes que viene. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those that praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. First born unicorn.
esa noche me dije qué loco que sos. Revistas y fotos, pero hoy yo quiero verte aparecer. Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor. Hoy, oh, oh, oh.
Buscándote siempre en una fiesta te encontré. Miraba tus ojos y ya ves.
Les habla Cristina desde el barrio de Flores. Estoy escuchando el programa de ustedes. El de ayer fue un regalo para el alma. La verdad que los felicito porque hicieron un programa excelente con la compañía de Morgado. Y bueno, hoy aparentemente no va a ser tan lindo, pero tenemos que informarnos de todo lo que sucede. Un beso grande, muchas gracias y buenas noches.
Revistas y fotos, pero hoy...
Hola, buenas noches, habla Nora de Mar del Plata. Ustedes forman un grupo extraordinario y lo mejor es que no tienen techo, siempre asombran. Un abrazo para todos.
Yo quiero regalarte mi amor.
Estamos comunicados, también por WhatsApp. Déjanos tu mensaje al 113-003-0790. Pensándolo bien.
¿Por qué en el sanatorio Otamendi, una entidad privada de mucha jerarquía, y no en el hospital Argerich, donde se encuentra la unidad médica presidencial, con su plataforma para helicópteros y todo preparado para que se atienda el primer mandatario de la nación? Me encanta eso, es divino. Axel de Wilde.
El Llano en Llamas, ese maravilloso cuento del maravilloso Rulfo, donde describe perfectamente la aridez de la tierra, la improductividad, los cascotes que salen de la tierra sin nada de agua, habitado por gente que ya no existe, un pueblo con gente fantasma. Creo que el presidente de este país cree que somos eso, un pueblo que no existe en realidad, que estamos, pero que ya morimos hace mucho. Por eso no le importamos para nada, porque en realidad para él no existimos. Los abrazo fuerte.
Hola, acá Silvia del Magro. Les quiero agradecer porque ya es la segunda noche oscuras que me acompañan muy gratamente. Con respecto a los cortes de luz, les quiero contar algo muy personal. Es la tercera vez que me cortan prolongadamente la luz. Y me doy cuenta, con mucha tristeza y angustia, que al final Edesur está rigiendo mi vida. Tengo que suspender clases, tengo que irme a trabajar a otro lado, otras las pierdo, tengo que ver a dónde me baño, tengo que subir con muchos bidones, con mucha agua. Me siento un rehén. Les quiero comentar eso. Gracias por acompañar.
Buenas noches, Gonzalo. Soy Adelaide de Núñez. Las personas que están a 3 cuadras de mi casa, en Ruiz Huidobro y Cabildo, no tienen luz. Los que no tienen luz y viven en un edificio alto no tienen tampoco agua, porque no funcionan las bombas. No tienen ascensor y si tuvieron la pésima idea de dar de baja el teléfono fijo, tampoco tienen teléfono. Los felicito por el programa.
First we take Manhattan, then we take Berlin. Es parte de una canción de Leonard Cohen. Aleluya. Les habló José de Palermo.
Venga, gracias por los llamados otra vez. Nos ponen tan contentos, a veces tengo ganas de escuchar llamados.
Son, porque son geniales, son lindos, realmente, ¿no? Nos hace mucho bien.
Sí, totalmente. Bueno, les termino de despejar la información para los que todavía no lo chequearon. Ya lo dijo el informativo de Radio Mitre. El presidente Alberto Fernández ya abandonó el sanatorio Tamendi esta noche de noticias e información. Tiene una hernia de disco y van a tener que próximamente intervenirlo quirúrgicamente para resolver esa cuestión, que es una especie de pinzamiento, ¿no? Le diagnosticaron hernia lumbar. Deberá hacer reposo y dentro de 48, 72 horas le van a practicar un bloqueo radicular. Ya después técnicamente veremos. Ahí está el periodismo de diarios y de redacción tratando de entender rápido de qué se trata esto y publicando artículos para que nosotros sepamos qué es lo que viene y qué es lo que va a suceder. Bueno, estos últimos 20 minutos podemos hablar un poquito de cine. Está todavía, digamos, los ecos de, bueno, naturalmente, de la contienda por la película internacional. Ayer hablamos un poquito, ¿no? Miren Sin Novedad en el Frente, que es un peliculón de factura técnica impecable. 1985, una película inolvidable, ya está, es una película que despertó controversias, ¿no? Que ha generado controversias, pero que será inolvidable por todo lo que representó y porque narra hechos fundamentales de la historia reciente argentina. Y después hay películas que hay una estatuilla que ganó premio Mejor Banda Sonora, una película de, no de Bollywood. En la India hay varios, varias,
hoy, sí.
¿No? Está Tollywood.
¿Qué significa
eso? Tollywood es el cine de Bengala, o Bengala Occidental, creo. Okay. Bengalí.
Sí, correcto.
Es la industria bengalí.
Correcto.
Creo que la India tiene, yo conozco la India muy bien y es uno de los países, por supuesto, más fascinantes de la Tierra. Ahora es el país más poblado y la economía más grande del planeta, ¿no? Y tiene industria en Delhi, tiene industria en Bombay, que Bombay es Bollywood, no me acuerdo cuál es la de Delhi, y después tiene el cine bengalí. Compiten palmo a palmo y hacen, producen, creo que, no sé si son 1500 películas por año que hace Bollywood. Es una locura, es un universo, un mundo al que repleto de códigos propios, pero que donde las historias son universales también, ¿no? Porque los tópicos son los mismos del cine clásico, ¿eh?
No, con un toque a veces hecho en casa que es muy encantador. Claro. Yo he visto películas de superhéroes hechas, claro, en Bollywood, uh-huh, filmadas tipo Superman en 1950.
Claro, ¿no? Claro, exacto. Sí. Bollywood, es, ir al cine en la India es tan alucinante como tomar un tren en la India, ¿no? Son unas experiencias de masividad que no tienen comparación.
La gente puede llegar a tirar cosas contra la pantalla.
Sí, hay fervor, baile. Una sala de cine es como si te dijera una cancha de fútbol, con una gran pantalla, cerrado, ¿no? Pero repleto, o sea, de cantidades de personas en una sala, en una pantalla descomunal. Y cuando salís o cuando vas, como siempre en la India, siempre se tiene la sensación del peregrinaje. Hagas lo que hagas, estás en una peregrinación. Estás avanzando en una multitud hacia algo que es, además, es consagrado, es algo como sacro, no sé, que responde a, bueno, todo es ritual, ¿no? Pero estos son comentarios aparte para vestir un poco la presentación de que hay una película que por suerte está en Netflix y que está al alcance de todos los que estén escuchando, que no participó en el rubro Mejor Película Internacional. Yo creo que si participaba tenía chance de ganar.
Yo lo hubiera votado.
Yo lo hubiera votado también. Ganó Mejor Banda Sonora, que es la película RRR, que se la comenté, se la había comentado yo,
Marcia, sí, vos me la comentaste
y la vio Birmaja. Entonces, digo, conectada. ¿Qué, contanos qué te pareció.
Varias cosas. Sí. Una, tu presentación me parece parte de la sustancia de nuestra conversación. Bueno. Pero te lo comento porque sí. Me pasó algo con otra película que no recuerdo el nombre, hindú o sí. India, no sé cuál es el gentilicio correcto uh-huh. para estas películas, que la estaba viendo en un avión y aterricé antes de terminar de verla.
Qué bárbaro.
Y la busqué hasta que la encontré porque me había encantado.
Ajá.
Una película sobre la participación india muy relativa y lateral en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
No era políticamente correcta la película, desde mi punto de vista incluso, pero me había gustado mucho cómo estaba narrada y la busqué hasta que la encontré. Era muy difícil de encontrar porque no recordaba el nombre y era hindú. Y entonces me costó, pero finalmente la terminé de ver. Y me pasó con varias películas hindúes o indias que tienen algo que me resulta profundamente atractivo. Y trato de descifrar qué. Esta que vi hoy, RRR, dura 3 horas.
¿Hoy la viste, Marce?
Hoy.
Ah, espectacular.
Dura 3 horas y me la vi de corrido. Cosa muy difícil.
Muy bueno.
Yo suelo interrumpir, irme a cocinar algo, o hacer otra cosa y después volver a... Me la vi entera. Eso ya... Es un dato, ¿no?
Sí, 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 sí.
Una de las cosas que a mí me cautivó de la película es que no es políticamente correcta. Sí. ¿Sabes qué? Esto se lo confieso a los dos. Yo, saben que publico todos los sábados un cuento en Clarín y además escribo. Y yo últimamente noto que escribo con miedo. Ajá. Miro entre líneas a ver si no estoy cometiendo algún error por el cual me puedan cancelar. Tengo miedo.
Mira vos,
eso me han incorporado.
Ese es el origen de todas las censuras más eficaces.
Sí.
Cuando tenemos miedo y por las dudas.
Exactamente, hasta
pero
el humor.
¿Qué tipo de cosa te hace dudar si ponerlo?
Bueno, hoy escribí un cuento de humor negro. Ajá. Y pensé. Y no
me lo mandaste.
Claro,
lo
no
leí.
Me van a acusar de ser poco sensible frente a las tragedias o una relación entre hombre y mujer en donde el hombre se muestra lujurioso. Y no me van a acusar de machista por decir que este hombre mira a una mujer. En fin. En esta película no había ese temor que yo veo ahora en Hollywood.
Claro,
no había precauciones.
Claro, no, Hollywood se volvió...
Yo ya no puedo mirar las películas
Hollywood
norteamericanas, que eran, era mi punto de referencia. Para mí Hollywood era mi gran aparato narrativo, de donde yo aprendía, recurría, las miraba una y otra vez. No puedo ver ni la de Bruce Willis. No hablan de nada, no se meten en nada, no cuentan ninguna historia intensa. Acá, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Las actuaciones son melodramáticas.
Total.
Y ahí hay una paradoja. Si esas actuaciones las ejecutaran actores occidentales, yo diría que actúan mal o que son berretas.
Sí.
En cambio acá hay una autenticidad, hay una intencionalidad que me terminó conquistando. Ese tipo de actuación exagerada, muy marcada. Por ejemplo, cuando muestran a los ingleses como sádicos y a los hindúes como completamente desprendidos.
Sí, sí.
Las caras son caricaturas prácticamente.
Preciosas.
Y la película se propone como algo serio, no paródico.
No, para nada.
La historia de los dos coprotagonistas es una muy buena historia. Y finalmente el despliegue técnico... Lo que se llama la fotografía, en la que yo nunca hubiera reparado. Las imágenes en las que sí reparo, eran realmente prodigiosas. Hay escenas de acción que no se parecen a las de Hollywood, que tienen una manera de contar muy distinta, expansiva, panorámica, y te quedas admirado.
Admirado.
Las imágenes... Y bueno, y los números musicales.
Eso, el musical.
Que también, viste, en otras películas vos dirías, bueno, dale, contame la historia, no te detengas en que poner a los personajes a bailar. Y también me cautivaron.
Es espectacular.
Y no creo estar ahí cometiendo el error de convertirme en un regionalista, viste, o en un respetuoso de las tradiciones. Distintas, no porque realmente te gusten, sino para hacerte el exótico. No, realmente me cautivó porque la vi durante 3 horas.
Sí, 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 sí.
Me sorprendió, tenía buenas vueltas de tuerca. La muchacha, Cita, la novia, realmente muy muy bella. Y las canciones son muy buenas.
Canciones buenas, y yo no sé si coincidís con esto, vos que además son escritores, ustedes son guionistas. Digo que el tópico es el camino del héroe, los temas, digo, el héroe, la traición, el ¿no? Hay como, son como, es clásico el cine.
Algo más. Nosotros tenemos como gran referencia de la independencia de la India la película Gandhi.
Claro.
Del director inglés, se me fue el nombre.
Sí.
Attenborough. Sí. Richard Attenborough.
Sí, Richard Attenborough.
Extraordinaria película, película. Pero era la India que se revelaba por medio de la no violencia.
Exacto.
Esta es ultra violenta.
Ultra violenta.
Y lo que muestran son guerreros sanguinarios.
Sí.
Capaces de asesinar 100 enemigos de un solo disparo. Y, sí, y la violencia está resaltada y defendida en, sí, la película. Sí. Es todo lo contrario de Gandhi, que ni está mencionado.
No está mencionado.
Muestra muchos héroes de la India, que no, en ningún caso sé de quiénes son.
En el musical, en la
pero
parte.
Pero no lo muestran a Gandhi.
No lo muestran a Gandhi.
Y bueno, yo creo que tiene que ver con que son bengalíes.
Puede ser.
Porque Bengala se independizó de la India.
Sí, puede, sí, ser.
Creo que tiene que ver con eso, que no,
lo que pasa
no responden
que...
a Gandhi.
Es pre-independencia el tiempo, claro, narrativo.
1920.
Claro, la película está situada en un tiempo pre-Gandhi, no,
sí,
es pre-Gandhi.
Sí,
es,
sí, película,
es,
claro,
completamente pre-Gandhi.
Sí, sí, claro. Exacto.
Pero se supone que deberían ser los antecesores. Claro, pero,
sí, y está influido por las visiones del presente.
Claro, exacto. Total. Y sin embargo,
no importa que pase en 1920.
Y se presentan como si ellos hubieran liberado la India, cuando en realidad faltaban 30 años, porque la India se independizó en 1948.
Sí. Claro. Pasa que es muy interesante lo que decís sobre la violencia y la incorrección política, porque el otro día yo leía un artículo en un diario norteamericano sobre por qué el auge del manga y del cine japonés, coreano, digamos de extremo oriente, en Occidente, porque hay cada vez más occidentales que consumen eso. Y la respuesta que arriesgaba es que son políticamente incorrectos, pero no solo eso. Porque vos podés ser políticamente incorrecto y si estás todo el tiempo enfrentándote con la corrección política, de algún modo sos preso de ella. En cambio, el cine japonés o el cine coreano o, insisto, el manga, que es un género de historieta, pero de todas maneras tiene un peso cultural, no es anticorrección política, es indiferente a la corrección política. Y algo muy importante, y con esto cierro.
Sí.
Cuando vos ves violencia en el cine de países que no fueron contaminados por la corrección política, no estás viendo una glorificación de la violencia, estás mostrando algo que nunca tendríamos que haber olvidado, uh-huh, que es que una obra de arte no te muestra cómo tenés que vivir. Habla de impulsos que a veces son inconscientes, habla de digamos, de ese sustrato turbulento que viene antes de la razón y que el arte puede expresar y te puede, en última instancia, reconciliar con tus demonios, con el violento, el soldado, el asesino o hasta el violador que vos podés llevar adentro. El arte permite cristalizarlo y la función del arte es esa, es expresar cosas que están ahí muy abajo para darles existencia. No, una obra de arte no es una ley que sale del Congreso, claro, que te dice cómo tenés que vivir.
Eso pasa en Hollywood, eso está pasando, claro, en Hollywood.
Eso pasa en Hollywood y con todas las películas de Netflix, que todo, todas tienen moraleja.
Que no se pueden ver. No se pueden ver.
Están por eso completamente pasteurizadas.
Total. Por eso es espectacular, sépanlo, que estamos hablando de una película que está ahí en Netflix perdida. Es un peliculón que podría haber sido competitiva y es técnicamente y como historia superior a las que estaban en competencia. Mírenla.
Y vi alguna otra hindú más que también me interesó.
Ah,
ahora no,
perfecto,
me acuerdo el nombre, pero o sea, hay un estilo ahí.
Hay algo
que me viene cautivando.
Está muy bueno para explorar. Un día les tengo que contar, fui a la casa de Gandhi, donde vivía Gandhi, en Nueva Delhi, en las afueras de Delhi, y se puede hacer, vas a su habitación, y que es muy austero el lugar, ¿no? Y se puede hacer los 101 pasos, creo, o los 100 pasos que hizo Gandhi, vos vas pisando las pisadas que están marcadas la mañana en que lo asesinan.
Terrible.
Impresionante, ¿eh? Muy interesante, digo, como experiencia. Es una experiencia turística, ¿no? Es una,
sí,
experiencia de museo, digamos, interactivo.
Bueno, pero recuperás de algún modo algo del pasado.
Uh-huh, pero muy interesante.
Sí.
Antes de. Quiero decir esto. Gracias a Hell's Pizza, la pizzería pionera estilo en New York que revoluciona con más de 30 locales y una experiencia llena de street art, buena música, slice gigantes de pepperoni, mozzarella, nueva línea vegana y mucho más. Están buenísimas. Las pizzas se morfan unas cajas. Acá devoramos unas cajas de pizzas.
La que viene con albahaca.
Es espectacular. Se hacen
con panceta.
Y aparte es tan finita que uno la puede enrollar y comerla como un, sí, pionón, si quisiera. Espectacular, inolvidable. Las encontrás en Cava, Gran Buenos Aires, en el interior del país y próximamente en más ciudades. Para pedidos online y conocer más, puedes ingresar a www.health-pizza.com o al perfil de Instagram que es @health-pizza.com. www.cafemartinez.ar. También gracias a Café Martínez por los fecas que nos tomamos antes de empezar el partido nuestro de cada noche, el programa, sucursal Pueyrredón, que nos mandan todos los días. Y la canción de RR es Natu Natu, que ganó el premio. Es el momento musical más ahí, el punto más arriba de la película, cuando los dos amigos se reconocen como amigos y deciden no... quien tiene que asesinar a uno decide, bueno, acá somos amigos, tenemos una amistad, y celebran la amistad bailando esta canción que ganó el Oscar a Mejor Canción.
పొలం గట్టు దుమ్ములో న పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజూగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన నిలప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు
నాటు గోన్సా హెర్మోసో ఎల్ క్వెంటో ఎల్ క్వెంటో నో లాస్ కార్టాస్ వెర్డాదీరాస్ ది ఫ్రాంచెస్కా. Habla Mari de Martínez y estoy atenta en un patio gigante lleno de flores escuchando este hermoso viaje a 30 años hacia atrás. Bueno, los quiero. Te escucho siempre, Gonza y equipo.
Hola, buenas noches. Mi nombre es María y desde que está el programa de los Gonzalos y de Marcelo dejé de ver televisión a las 9. Los escucho. Y el cuento que contó hoy Gonzalo es extraordinario. No es un cuento, es algo que le pasó, pero tiene esa capacidad de hablar y de contar que uno le parece estar dentro de la historia. Así que bueno, felicitaciones. Espero ansiosa el martes próximo para ver qué pasó con Francesca.
Para los tres, son el mejor programa de varias radios que escucho. No voy a decir que escucho solo Mitre, no, pero son el mejor programa. Realmente, es atrapante escucharlos. Geniales. Soy Liliana de Villa Urquiza. Si van a cambiar, cambien para mejor. Aunque no creo que puedan. Excelente. Les mando un abrazo.
Por hacer un programa excelente, por tanto nivel, por tanta altura, por poner el listón tan alto, gracias y sigan así, no lo cambien, no lo cambien por la realidad política, vale mucho para nosotros. Claudio de Vera.
Ahí está, Natu Natu, esa es la canción que ganó Mejor Canción, el Oscar a Mejor Canción de la película RR, que la pueden ver. Perdón, no fuimos. 11 de la noche, mañana la seguimos, me quedaron cosas por decir, mañana sin falta.